mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les comparte información de los protagonistas de la sostenibilidad. Hoy estamos desde nuestras casas, conformando la mesa de trabajo de Planeta Sostenible. Nos acompañan nuevos integrantes, nos ayudarán a impregnarle diferentes ideas, visiones e inspiraciones a Planeta Sostenible. Nos acompaña Angélica Sánchez. Angélica es publicista desde hace 18 años, es una mujer muy inquieta por la sostenibilidad, las marcas con propósito y consumos más conscientes. Entonces, un saludo. Hola Angélica, ¿cómo estás?
Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes de Planeta Sostenible. Estoy completamente feliz, honrada, orgullosa de pertenecer a este equipo a partir de ahora y obviamente seguir con toda esta construcción que ustedes han venido haciendo de esta importante iniciativa.
Angélica, pero cuéntanos, contémosle a los oyentes un poco más de ti.
Bueno, les cuento rápidamente. Soy publicista de profesión, estratega de marcas. He trabajado más de 18 años en este mundo de la publicidad y del mercadeo. He pasado por agencias de publicidad, canales de televisión, los últimos años en empresas privadas y también públicas. Y unos años para acá he venido enamorándome perdidamente de la sostenibilidad como un objetivo primordial de todos, de cada uno de los que pertenecemos a este planeta que queremos ayudar. Y obviamente estoy completamente empoderada de inspirar a más gente, a empresas que le apunten a esto. Como tú decías, soy inquieta completamente por ayudar a las marcas a que sus productos, sus procesos, sus comunicaciones cada vez sean más conscientes, más sostenibles, con propósitos superiores. Y eso es lo que me enamora de estar aquí y de poder, digamos, como entablar esos lazos y esos puentes entre que nos inspiren a generar mejores iniciativas. Les cuento un poco por encima. Tengo un perro que es el dueño y amo de esta casa, se llama Posillo. Posillo porque tiene una oreja parada y la otra agachada, y entonces él ha sido como ese inspirador también de esa conexión con la naturaleza, con los animales y el medio ambiente como uno de esos pilares de sostenibilidad, pero que también está la ética, el rol de las empresas, la economía, lo social. Y por eso estoy acá, estoy feliz de estar aquí empezando este programa con ustedes.
Muchísimas gracias de verdad, Angélica. Andrés seguramente tiene problemas de conexión, no ha podido todavía conectarse. Entonces vámonos de una vez a hacer la introducción del Hype Festival y vamos con nuestra sección Escuela por la Sostenibilidad.
Otro planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, Blue. El punto.
Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad.
Hace falta el corazón.
Somos humanos. Yeah.
Woo. Bueno, Para este programa tenemos temas muy especiales y diferentes que nos inspiren, historias que nos dan ejemplos a seguir, que nos muestran cómo lo han hecho otras organizaciones, otras personas para la sostenibilidad desde los derechos humanos, desde los derechos laborales, desde el ambiente y desde la ética, porque la sostenibilidad es mucho más allá de lo verde. Así que iniciamos esta primera sección hablando de un evento absolutamente especial, desde esos aportes gigantes que se hacen a la cultura. Existe un evento muy especial que se realiza en varios lugares del mundo y es el High Festival of Literature and Arts. Es un festival literario y de artes originado en la pequeña población mercantil de Hanoi en Gales, que se realiza anualmente como un encuentro entre literatos, músicos, cineastas, bueno, y otras personalidades de talla internacional. Ha sido calificado, fue calificado por el expresidente estadounidense Bill Clinton como el Boston de la mente. Y el High Festival ha sido reconocido también con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades del 2020. Pues este año, que es un año que todavía nos sigue desafiando frente a las condiciones que nos ha generado la pandemia, el High Festival, que se realiza en enero en la ciudad de Cartagena, este año se va a realizar virtual y absolutamente gratuito.
Estuvimos viendo la agenda, perdón Ángela, y está completamente interesante, ¿no? Hay unos invitados de talla mundial que, digamos, como que nos apasiona poder tenerlos en este festival que se va a celebrar este año digitalmente.
Muy bien, Angie, sí, es bien interesante porque primero es romper con ese paradigma de que tenía que ser presencial. Se sumaron a esta apuesta de la virtualidad y mantiene su gran nivel de invitados especiales, pues de talla internacional. Además, para nosotros es muy importante celebrar que empresas adheridas al Pacto Global, como Sura, como Protección, como ISA, Postobó, Promigas, Urtigas, son empresas que, a pesar de toda esta apuesta de los retos de la crisis económica, siguen apoyando y aportando para que eventos de este nivel, pues de la cultura literario, se sostengan, ¿no? Y este evento, pues es interesante, y por eso le preguntamos a Cristina Fuentes de La Roche, ¿qué nos viene en el High Festival? Entonces, ella nos dijo eso en la siguiente audio que vamos a compartir.
Este año el High Festival en Colombia será exclusivamente digital para todos los públicos, para todo Colombia y el resto del mundo, de forma gratuita, sin coste. Vamos a tener más de 130 conversaciones, eventos, conciertos entre el 22 y 31 de enero. Contaremos con más de 160 invitados, entre ellos escritores como Isabel Allende, Paul Auster, Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Rosa Montero, o los colombianos Juan Gabriel Vázquez, Tomás González, Gloria Esquivel, entre otros muchos. También tendremos economistas, como la premio Nobel de Economía Esther Duflo, quien escribió Buena Economía para Tiempos Difíciles, o el francés Thomas Piketty, con su nuevo libro Capital e Ideología. Multitud de científicos, entre ellos David Quammen, que escribió el gran libro del contagio. Conversaciones con grandes músicos como Carlos Vives, que hablará de Cumbiana, Relatos de un Mundo Perdido, o los cantantes Goyo, o Jorge Drexler, de Uruguay, o Rubén Blades, la leyenda viva de la salsa, conciertos de Caribe Funk. Estará también en conversación el actor español Javier Bardem. Todas esas charlas en vivo, el público va a poder cambiar impresiones entre ellos, hacer preguntas a los autores, y bueno, yo creo que es una ventana al mundo. Yo recomiendo a todos aquellos que tenéis curiosidad que vayáis a la página web del festival, hayfestival.org, hayfestival.org. Ahí veréis toda la programación, charlas, horarios, entre el 22 y 31 de enero. Podréis ver la magia, el intercambio, ver el mundo desde diferentes perspectivas, desde vuestra casa, gratuito, para todos los públicos. Tendremos también una gran programación para niños, para jóvenes. Así que, sin más, os lo recomiendo, es una gran ventana al mundo.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Bueno, como les contábamos, tenemos un invitado especial que nos va a estar acompañando en algunos programas. Es un invitado de mucha experiencia en el tema de mercadeo verde. Su nombre es Andrés Brand Velázquez. Andrés es especialista en diseño y desarrollo de soluciones basadas en metodologías y plataformas tecnológicas para ayudar a crecer organizaciones, mentor en emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio de Cali y coautor del libro Mercadeo Verde. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien. Y contentos y esperamos ese acento caleño aquí muy presente. Me haces el favor. ¿Listo? Bienvenido.
Ok. Va a ser difícil porque la gente de Cali cree que soy de Bogotá.
Ah, no. Por favor, aquí vamos a sacar la tierra vallecaucana adelante. Y bueno, y vamos con nuestro invitado del High Festival.
Sí, bueno, les tengo un invitado que viene de una historia de las calles de Cartagena. Es una historia de innovación, de sostenibilidad, de inclusión, de digitalización, todos esos conceptos que tanto hemos escuchado en los últimos tiempos y que se han vuelto tan relevantes en el tema de las empresas, económico. Bueno, pues esta idea las tiene todas. Es el creador de esta iniciativa, es uno de los invitados del High Festival de este año, y lo quisimos traer a nuestro programa de hoy para que nos contara un poquito más de ese emprendimiento, pero que además nos inspira a todos a visualizar las ODS no solamente como objetivos que pueden tener las grandes compañías o los gobiernos, sino que ideas como estas nos da ejemplo de que todos desde nuestras prácticas individuales, desde nuestros emprendimientos, también podemos aportar a ellos. Esta idea nació en el 2007 en las calles de Cartagena, esas calles que todos recordamos y que nos gustaría estar en estos momentos, que amamos, que son conocidas por su arquitectura, por su cultura, por sus colores. Bueno, pues este invitado la recorre todos los días y se vuelve el camino de una carretilla llena de libros que recorre cada rincón de Cartagena, llevando cuentos infantiles, libros de historia, novelas fantasiosas. Más de 200 libros andan deambulando por todas las calles de Cartagena. Su nombre es Martín Murillo y es el creador y artífice de este auténtico programa de promoción de lectura llamado La Carreta Literaria. Bueno, y que tanto nos aporta a esas ODS 4 y 10, recordémoslas: educación de calidad y reducción de las desigualdades. Con ustedes aquí, Martín Murillo, ¿cómo estás?
Hola, Martín.
Hola. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo Martín, pasado? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, muy bien aquí.
Bueno. No, feliz de tenerte aquí para que nos cuentes esta super idea, que además ya va a cumplir casi 15 años desde que la creaste y que seguramente tienes muchas anécdotas que contarnos. Pero primero iniciemos como que nos cuentes de este, quién eres tú, de este fabuloso emprendimiento llamado Carreta Literaria, cómo nació, qué lo inspiró. Cuéntanos para que todos nuestros oyentes te conozcan y conozcan esta fabulosa idea.
Bueno, Martín Roberto Murillo Gómez. Marto es un aventurero. Tengo 53 años, estudié hasta quinto de primaria. Luego tengo un honor y causa de una escuela, de un colegio de Olga González Arrao en la ciudad de Cartagena. Fui vendedor ambulante. Luego de tener un proceso de promoción de lectura muy, muy personalizado con la Fundación Gabo, decido montar este proyecto de la Carreta Literaria. Le digo al Concurso Nacional de Belleza, me dicen que sí, me dan el patrocinio, y como tú decías, el 22 de mayo del 2007 arrancamos a carretear, y hemos estado carreteando los últimos 14 años ininterrumpidamente, promocionando lectura por placer, que es nuestro gran objetivo.
Buenísimo. ¿Y cómo funciona esa carreta? Tú vas andando por las calles, ¿y cómo la gente o los posibles lectores pueden tener acceso a uno de esos libros que tú tienes en tu carreta?
Bueno, antes del 14 de marzo del 2020, normalmente en esta época, en este momento, estuviera en el centro histórico, en una de las plazas o por uno de los baluartes de la muralla, buscando lectores, que es nuestro programa bandera. Y allí el lector se acerca, toma un libro, se sienta a leer y bueno, y es totalmente gratis. Cuando ya se siente lector de la carreta, que ha ido dos o tres veces, pues yo le prestaba el libro sin ninguna necesidad de tener ninguna planilla ni ningún trámite tedioso para
basado
que
basado en la confianza.
Basado en la confianza, sí, es como el amor. Confianza, increíble. Confianza, confianza, confianza y respeto.
Buenísimo. Bueno, y perdón, además, dale, Ángela.
No, es que además ese valor de la palabra, sí, Martín. Sí. De poder entregar un libro, una pertenencia y saber, y tener esa confianza de que te lo van a devolver. Eso es toda una pedagogía alrededor de lo que hay en el mundo de los libros. ¿Qué te dicen ellos cuando tú los sorprendes diciendo, oye, tenga el libro y me lo trae cuando ya haya leído lo que necesita? ¿Qué te dice la gente?
Pues mucha gente me dice el famoso refrán ese que no se sabe quién es más bobo, si el que presta el libro o el que lo devuelve. Yo le digo, bueno, entonces no podemos seguir viviendo porque no podemos seguir bajo la premisa de que tengamos que tener información que no me compete. El escritor, el que se enfrentó a la página en blanco, quiere que muchas personas lo leen. La carreta es un medio de transporte. Aquí tú tienes la oportunidad, no le cortes la oportunidad a otro lector que viene de cualquier lugar del mundo para que se pueda leer esa obra también. Lo que te estoy dando es lo que tú quieres en el momento. ¿Y qué tú quieres en el momento? Un espacio de entretenimiento y de conocimiento por medio de un libro. Entonces, ahí lo tienes, no te cuesta nada, solo el tiempo que le vas a invertir para entretenerte y para aprender muchas cosas, lo regresa y otro vuelve y hace el ejercicio.
Sí, claro, buenísimo. Y en estos casi 15 años, ¿qué has identificado? ¿Cuáles son los más interesados? ¿Los niños? ¿Los más adultos? ¿Quiénes son los que, digamos, se vuelven esos fans de tu carreta literaria en el día a día? Bueno, antes de la pandemia, digamos, como en esos recorridos diarios.
Indiscutiblemente la primera línea es la niñez y los maestros. Los maestros son de la primera línea. Luego viene una franja que están entre la gente que estuvo en la época del boom, que son las personas mayores de 60 años. Esa franja es muy lectora, sobre todo aquí en el Caribe. Y las mujeres, en todas las edades. La mujer es la primera línea lectora, vamos a ponerle un término comercial, las primeras consumidoras, las primeras clientes son las mujeres, en todas las edades.
Súper interesante. Bueno, y con...
Pregunto, ¿y cómo se sostienen? ¿Cómo se sostiene usted? ¿Con quién lo ha apoyado para promover mucho más esta iniciativa? ¿Se ha copiado y se ha llevado a otros lugares?
Bueno, yo traté de emular a la Fórmula 1 y tengo una serie de patrocinadores, como la organización Ardi la Lule con RCN y Cotobón y la Fundación Gabo y la Fundación SM de España. Y los apoyos que dan de la parte oficial también. Entonces, en ese proceso me ha tocado ir aprendiendo en el camino todo lo que son las cuestiones legales. Pero como no me he cargado de cuestiones contractuales de mucha gente que esté a mi lado, porque tengo la gente básica en el momento, porque el presupuesto así me lo exige, he logrado sostener y yo soy gerente y mensajero. Y me toca desarrollar el proyecto y crear todas las ideas y estar siempre a la vanguardia de lo que pueda desarrollar, porque la promoción de la lectura es una agencia de publicidad que te permite todo dentro de las normas.
Y Martín, cuéntanos antes de la pandemia lo podíamos encontrar en las calles de Cartagena, deambulado por todas las calles. Ahora en este año que pasó tan, tan complejo, ¿cómo ha sido esa transformación digital? Lo hemos visto en redes sociales, contando los cuentos. Cuéntenos un poco sobre eso también para que la gente se inspire a seguirlo y a escuchar esos cuentos.
Bueno, del 14 de marzo del 2020 me puse la meta que como iniciamos la cuarentena total, el encierro, todos los días leía un cuento y lo subía al canal de YouTube de La Carreta Literaria Leamos. La Carreta Literaria Leamos la pueden encontrar así en todas las redes. Y ese leer ese cuento, luego vino todo lo que se desarrolló por este medio, por el Zoom y por el MIP, todo, y entonces empezamos con los encuentros, con las escuelas, con los profesores, y me ha tocado en el camino ir aprendiendo a manejar todas estas nuevas herramientas, porque antes la tenía como para informar dónde estaba, estoy en tal municipio, estoy en tal feria, y ahora hacen parte ya del paquete del desarrollo de los proyectos de la vida. Entonces yo puedo irme a un municipio al sur de Bolívar y comprometerme con una...
Se nos fue el audio, Martín. Yo sé que a veces es un poquito complicado.
Escuela en Cartagena, que le voy a hacer un taller y les escucho perfecto.
Se había perdido, pero no, continúa.
¿Volviste?
Sí, bueno, no. No sé en qué parte les digo que en las redes sociales a mí me pasa en el momento de que como ya esto es hace parte de las herramientas de trabajo normales, entonces si yo voy a un municipio y me comprometo con una escuela en Cartagena a hacer una actividad, yo puedo fácilmente por medio del Zoom, por medio del Meet, por medio de la plataforma que tengan, hacerles el taller y seguir con mi ruta. Para mí ha sido traer una herramienta más de trabajo para poder seguir consolidando los procesos de promoción de lectura.
Y en ese escenario, en donde definitivamente estás aportando al objetivo de desarrollo número 4, educación de calidad, en donde buscamos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Cómo va a ser tu participación en el High Festival? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, yo tengo una charla con el profesor, el profesor este que se ganó el Nobel de los profesores, el de apellido González. Tengo una charla con él.
¿El profesor de matemáticas?
No, el de matemáticas no. El que llegó a un colegio en el Tuna, en Suba, y logró bajar los índices de embarazos en adolescentes con unos, ya te digo cómo se llama el tipo.
Pero mientras tanto nos vas contando, y con él vas a tener una charla.
Sí. Sí, con él voy a tener una charla el día... con Luis Miguel Bermúdez. Con, ¿sí? él voy a tener una charla el 27 en la mañana. El 27 de enero a las 10:30 de la mañana. Vamos a hablar sobre la experiencia de él, que es una experiencia muy, muy valiosa. Él llegó allá al barrio Suba y las niñas, pues, no había esa educación sexual. Y entonces le tocó afrontar eso, es un muchacho muy joven, y pues ha logrado conectarse con los estudiantes, que es una cosa que a veces fallamos los adultos en cuando se habla de educación sexual o cuando se habla de otras cosas. A mí me ha tocado sufrirlo y ver a muchas niñas sufrir por todo lo que les dicen.
Además que eso hace parte también del ODS-5, igualdad de género, donde buscamos garantizar un acceso de información a todo el tema de la salud sexual. O sea, mira cómo desde tu gestión se está impactando tanto a estas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Cuéntanos cuáles son esos libros que le recomendarías ya a nuestros oyentes, que uno no debe pasar por esta vida, por este camino, sin leerlos.
Uy, esa es la pregunta del millón de dólares, porque la lectura primero es como la mamá de uno, siempre está ahí, siempre te va a querer, no importa que sea bajito, gordo, flaco, morado o rojo. Y segundo es como las comidas también, a uno le gusta los frijoles, a otro no le gusta, a uno le gusta el mote queso, a otro no le gusta. Yo por lo general recomiendo entre clásicos y nuevos y por ejemplo Leonardo Padura, que es un gran narrador, William Ospina, Piedad Bonet, Pilar Quintana, que acaba de ganar el premio Alfaguara, Almudena Grandes, El Viejo y el Mar. Estoy terminando el libro de Irene Vallejo, El Infinito en un Junco, que es una preciosura. Es de esos libros que uno no se puede perder de leer.
Quería anotarlo. Solo una pregunta. ¿Cuántos libros te lees al año, más o menos?
Pero yo me leo cinco libros al mismo tiempo, yo paso los cinco libros mensuales. Pues el año pasado pasé de los 45 libros porque además tenía mucho más tiempo. Es que el promotor de lectura tiene que ser un ratón de biblioteca. Nosotros, yo les digo a los bibliotecarios y escribí una nota en estos días en la página de La Carreta, www.lacarretaliteraria.com, sobre eso. Es inaudito que un bibliotecario del área rural o del área urbana no lea. Y primero se pierde de un espacio personal de entretenimiento bárbaro. Segundo, se le limitan mucho las herramientas a la hora de armar programas para su proyecto, para la biblioteca o para el proyecto de promoción de lectura. Entonces nosotros sí estamos obligados a leer, como el periodista o como el abogado o como cualquier profesional que quiera avanzar más en su carrera.
Sí, completamente. Bueno, Martín, repítenos las redes sociales en donde puede encontrar la gente, y si quieren donar, ¿podrían donar libros a tu carreta? ¿Se podría hacer o...?
Sí,
como para también invitar a la gente a que lo haga.
Sí, claro que sí, en www.lacarretaliteraria.com y @lacarretaliteraria le damos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Pinterest. TikTok tengo, pero no caso muy bien ahí, porque ahí sí hay que hacer un trabajo muy grande, porque creo que es la red donde la gente, perdónenme por lo que voy a decir, pero esa es la red donde la gente realmente saca a relucir todas las estupideces, y vengo desde hace 3 meses mirando.
¿Cuál es esa red?
TikTok.
El TikTok, ahí eso activó Andrés Brandt, que estaba muy callado.
TikTok, Andrés, me da pena, yo ya quemé medio cupón, pero es que he visto tantas cosas que yo digo, por Dios, la falta de lectura te lleva a esto, y eso.
Además que mientras vuelve Martín,
la gente lo van identificando en la calle. ¿Otra vez se fue?
Sí, se fue, pero ya te lo recuperamos.
Rápidamente, sí.
Sí, sí, sí.
Pero digo, sí, yo no puedo decir palabras en este programa. Eso se las dejo a nuestros invitados, pero sí considero que...
No, incluso... a mí sí me encanta decir palabras. Yo quiero decir algo con respecto a TikTok, y pues, o sea, no quiero generalizar. Yo soy de una generación que adoptó las redes sociales. Yo no nací con las redes sociales, pero estoy casi completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo nuestro invitado, y es que se nota mucho en TikTok que la gente que está en TikTok es una generación que ya no lee. Sí. O al menos no lee como leían otras generaciones. Yo no digo que yo sea un ratón de biblioteca, pero yo me leo por ahí un libro al mes, que es razonable.
No, es excelente.
Y me gustan las redes sociales, pero yo no he podido con TikTok. Mi novia me está diciendo que sí, que hagamos un TikTok, y yo le digo, pero es que yo, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en estúpido. Y la verdad es que para uno poder crear contenido, uno tiene que ser muy coherente. Entonces yo podría sacar un contenido incoherente que tenga que ver con algo de lo que hago, pero yo no me puedo mantener en ese estilo por mucho tiempo. Entonces sí me parece interesante explorar las redes sociales para promover tu actividad, pero probablemente TikTok no sea, al menos en este momento, la red social para promover lo que estás haciendo con tu emprendimiento.
Sin embargo, y ahondando en el tema, vi una tendencia hace poco de una persona, profesora de matemáticas, que está cogiendo este tipo de redes, porque obviamente los jóvenes están más en este, sobre todo en TikTok, es una de las redes más jóvenes, y esta profesora de matemáticas que está en California se disfraza, hace todo un show para explicarle a los jóvenes, dentro de su mismo lenguaje que están acostumbrados a ver en las redes, problemas de matemáticas, soluciones, cómo amar las matemáticas. Quizás también es una forma diferente de poder llegar a los jóvenes y adoptar estas redes que a veces nos cuestan tanto, pero que pueden haber posibilidades también de acercamiento con ellos.
Lo más triste es que eso, todas las redes sociales son hechas con algoritmos. Y cuando usted le pregunta a un joven, ¿tú sabes qué es el algoritmo? ¿Tú sabes por qué tú te puedes comunicar así con tanta gente en el mundo? Se quedan en el aire. Entonces, yo conozco el caso de una muchacha que voló en TikTok hasta que llegó a cierta playa y la reconocieron, y ahí se dio cuenta el daño que ella se estaba haciendo.
¿Qué daño era?
Ella salía en paños menores y todo, y en bikines, y pues tiene derecho a salir como quiera. Pero no todo el mundo da la lectura de la belleza física porque ella quiere salir así, sino que lo pasan a la otra acera. Entonces, cuando ella se dio cuenta de eso, ya creo que era demasiado tarde y le tocó cerrar todas esas redes.
Martín, si quieres, porque yo creo que esto ya se da para otro programa, nos gustaría invitarte en febrero para hablar del tema de redes sociales, es el rol frente a ese ejercicio de educación, ese ejercicio de las desigualdades, porque ya vi que a Andrés le gustó este tema, que Angélica desde su experiencia tiene mucho que aportar, no sé, y le decimos a nuestros oyentes que nos esperen en febrero contigo también, porque creo que hay mucho para poder compartir en escenario de reflexión frente a lo que es el tema de educar y nuestro rol de responsabilidad como adultos y también los jóvenes, que son los que van a ser responsables del planeta, ¿sí? Y de dónde están recibiendo contenidos para que puedan argumentar con capacidad y tomar acciones para lo que hay ahora por pandemia y lo que se viene por crisis climática. ¿Qué te parece?
No, yo estoy dispuesto, cuando quieran invitarme, yo estoy a la orden. Yo para carretear tengo todo el tiempo posible.
Vas a hacer una carreta.
Y va a ser un invitado muy, muy, muy especial. Como ya vamos a nuestra próxima entrevista, Martín, un mensaje a los jóvenes, un mensaje a los adultos, oye, un mensaje al mundo que está apostándole a un reseteo ahora en pandemia y donde la lectura también es tan importante.
Sencillo, hay que tener paciencia y que no se les olvide que en el leer está el saber.
Genial.
Buenísimo. Gracias, Martín, por acompañarnos hoy.
Sabiduría total. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Te deseamos muchos éxitos en la conferencia. Esperamos estar para conocer todo cómo te va a ir en esa entrevista y esperamos tenerte en febrero aquí en el programa en Planeta Sostenible. Muchísimas gracias.
No se olviden de seguirlos, seguir a Martín y La Carreta en arroba La Carreta Literaria. Leamos.
Ok, muchas gracias a ustedes. Ok, les agradezco. Muchas gracias a usted y bueno, en el leer está el saber.
Gracias, sí, Martín.
En el leer está el saber y por favor, gózate mucho el High Festival. Por favor.
Eso sí, no lo dudes.
Muchas gracias.
Ok, chao.
Chao.
Bueno, qué emocionante esta entrevista.
Sí, además conocer su historia, ¿no? Sí. Vendedora ambulante, sí. Ahora promocionando lectura tan importante.
Bueno, entonces vamos rápido.
Oye, una pregunta. Sí. ¿Él dijo que había estudiado hasta quinto de primaria?
Sí. Nosotros tenemos muchos paradigmas.
Y él nunca ha contado por qué llegó hasta quinto de primaria, fue por un tema de desplazamiento o por un tema de tiempo, o sea, tenía que trabajar para...
¿Qué tal si le preguntamos en febrero que lo vamos a volver a tener?
Sí, toca volverlo a tener.
Que nuestros oyentes estén aquí enganchados. Sí, y vamos, porque ya estamos ahí con el tiempo preciso, con nuestra siguiente nota, y vamos a hablar un poco de una experiencia de una empresa adherida al Pacto Global, que es Auteco. Imagínense que Auteco, viendo como todo ese tema de accidentes en las carreteras, y se montó en un rollo con podcast y cuentos para realizar pedagogía sobre movilidad segura a través del podcast, un podcast que han creado muy cortico que se llama En la Vía Te Cuidas, y un concurso que desarrollaron para niños. Auteco continúa con ese compromiso de promover la movilidad segura entre los motociclistas actuales y poder impactar también a las futuras generaciones. En el marco de la pandemia esta compañía, que les cuento como un plus adicional, mantuvo el 100% de los empleos en la organización, fortaleció su programa de movilidad segura para llegar con más contenidos a los motociclistas a través de nuevos canales de comunicación, entre estos Planeta Sostenible. Entonces invitamos a Ana Lucía, quien es responsable de la estrategia de sostenibilidad de Auteco, para que nos cuente sobre estos podcasts y esta iniciativa pedagógica del ciudadano. Entonces aquí en Lucía nos va a contar qué hicieron. Vamos con ese audio y después vamos con el podcast que realizaron. Mientras sale, entonces...
Presumas ser feliz, tan solo siente que lo bueno de la vida lo tienes al frente.
Lucía Isaza, soy la gerente de sostenibilidad y comunicaciones de Auteco SAS y estamos muy contentos de mostrar a todos nuestros seguidores, usuarios, grupos de interés, la nueva iniciativa, el nuevo proyecto de podcast. Es una serie la cual lanzamos a finales del 2020 y con la primera temporada. Se trata pues de una serie de historias de fácil escucha, porque son lenguajes entretenidos, sencillos, y la primera temporada se trata de un par de motociclistas que comparten sus experiencias, y uno que es más experimentado que el otro le recomienda prácticas seguras al menos experimentado. Como les digo, lo que hicimos hacer pues de una manera pues muy cercana, muy en los términos que hablan los motociclistas, y por eso estamos felices con esta iniciativa que ya tiene cerca de 700 descargas pues en menos de un mes, porque lo lanzamos a finales del año pasado. También próximamente vamos a empezar a pasar unos especiales que hace parte, como digamos, de la segunda temporada, que son unas entrevistas con motociclistas que no son los profesores de manejo seguro, sino que son motociclistas como cualquiera de los oyentes, que son afiebrados o que trabajan con las motos o que les tienen algún mensaje para compartir. Y estamos incluyendo tanto a hombres como a mujeres, porque finalmente las mujeres han crecido mucho en el uso de la motocicleta en Colombia. Entonces también queremos darles participación con sus anécdotas y consejos para los motociclistas que nos escuchan. El podcast de Auteco En la Vía Te Cuidas está disponible para escuchar en todas las plataformas de podcast, como Spotify, también el de Apple, en Dexter, en Spreaker, lo buscan así, En la Vía Te Cuidas, y ahí está disponible, o en nuestro sitio web también lo pueden encontrar fácilmente en auteco.com.co.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Somos humanos. Yeah. Woo. So keep down. Dilo.
Ay. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo una gana que no me deja dormir hasta no ver bien a mi vieja. Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la muerte. Tengo la vista de águila puesta en la meta. Tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría, de mi padre me quedó experiencia y de mi madre la compañía. Tengo cosas que antes no tenía, de donde vengo yo hay alegría. No me la quiero dar del Mesías, yo simplemente soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano. Soy un humano, se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas.
Bien,
Bienvenidos al podcast En la Vía Te Cuidas, un espacio creado por Auteco para quienes aman las motocicletas, las usan a diario y especialmente para todos esos que quieren rodar siempre seguros.
Cristian, buenas noches, dichosas las horas.
Buenos días, hermano, me iba cogiendo la tarde.
Ha estado suave el trabajo, entonces tranquilo. Cuidado, se te pegan las cobijas, tienes cara de que no dormiste nada.
¿Cómo adivinaste, Arturo? Ayer estuve jugando fútbol con unos amigos hasta las 11. Fuimos a comer perritos calientes después y estuve jugando play hasta las 4 de la mañana.
¿Pero cómo así, Cristian? ¿No dormiste nada y te viniste manejando con sueño?
Arturo, un poquito nada más. Eso será muy malo. Yo me tomé un café para estar más piloso en el volante.
No es prudente conducir con sueño. Tomar café o bebidas energizantes no es la solución, porque esto no garantiza que tendrás buenos reflejos y concentración al momento de conducir como cuando has dormido bien. ¿Has oído hablar de los microsueños?
Nada, Arturo. ¿Cómo es eso?
Imagínate que estás manejando tu moto y como estás tan cansado te vas relajando y se te cierran los ojos. Eso es un microsueño, es algo así como un parpadeo largo. Tampoco. Ponme atención que es muy importante.
Claro que sí, hermano. Acá estoy súper atento. Estaba molestando. ¿Y entonces en medio de esos microsueños es que pueden ocurrir los accidentes?
Sí, es una de las formas de incidentes viales más comunes que hay.
No sabía que eran tan comunes.
Otro asunto también muy importante, Cristian, es que dormir bien es muy, muy necesario. No solo para manejar, sino para estar saludable. En estos días que fui al médico, me hablaron de un tema que nunca había escuchado. La higiene del sueño.
¿Higiene del sueño? Eso es como lavar las cobijas.
Yo también lo escuché raro, pero literal es una limpieza para dormir mejor. Por ejemplo, tú tienes el televisor en la pieza.
Claro, para verme todas las pelis y jugar play.
Según me dijo la doctora, para dormir bien lo mejor es apagar el celular, sacar el televisor de la pieza. Además, darle un uso apropiado a la cama. Nada de comer en ella, mejor dicho, solo sirve para dos cosas, dormir y...
Con esta escasez, solo dormir, Arturo.
Otra recomendación, Cristian, es tener cortinas oscuras. Además, importantísimo, no se debe hacer ejercicio antes de acostarse porque uno queda súper activo. Los alimentos pesados antes de dormir y las bebidas dulces también se deben evitar.
Y a mí que me encanta comer de noche. Lo voy a intentar, además para ponerme fitness. La próxima vez le digo a los muchachos que juguemos más temprano para poder dormir bien. Pero lo de sacar el televisor de la pieza sí va a estar más difícil.
Poco a poco vas mejorando los hábitos, Cristian, para llegar súper listo al trabajo y entregar bien las cosas, evitando al máximo los incidentes.
Tienes toda la razón, Arturo. Entonces me voy a pegar un sueñito y ya vuelvo a trabajar.
¡Cristian, espere! Este Cristian no cambia.
¡Buenos días, Arturo!
Cristian, buenos días. Llegaste primero que yo.
¡Claro, Arturo! Seguí todos los consejos y hoy me siento feliz y listo para trabajar con toda la energía. Ya hice hasta 2 entregas.
¿Viste lo importante de descansar bien?
Totalmente, Arturo. ¡Una belleza!
Me encanta que hayas puesto atención. Cuidar el cuerpo y la salud es lo más importante y...
¡Cristian, ¿para dónde vas?
Tengo que ir a hacer otra vuelta. Hay que trabajar.
Eso está muy bien. Bueno, lo más importante es que ustedes aprendan a dormir bien, para que estén pilosos y eviten cualquier susto. Hacerse daño ustedes o dañar la moto. Recuerden que si tienen dudas nos pueden escribir a responsabilidadsocial@auteco.com.co y siempre estaré listo para dar el mejor consejo. Los esperamos en el próximo episodio de En la Vía Auteco Sas Te Cuida. Nos estamos hablando y me voy que me acaba de llegar un servicio.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Hola amigos, soy la zarigüeya Robertina y estoy feliz porque me hicieron una canción.
La zarigüeya Robertina es muy especial.
Bueno, entonces ahora que la canción nos dejó en evidencia cuál es nuestro siguiente tema. Y en esta sección de tenis, pues debemos hablar de qué se puede poner de moda. Andrés, ¿qué te gustaría poner de moda a ti en temas de sostenibilidad? Y Angélica, primero me comenta Andrés, ¿qué les gustaría poner de moda?
A mí me encantaría poner de moda, poner de moda permanentemente la siembra de árboles. Yo creo que es una actividad que es muy sencilla. Y de hecho nunca debería pasar de moda. Es una alternativa en la que todos podemos hacer una contribución pequeña, sencilla y con un costo muy bajo que tiene un impacto muy grande.
Total, Angélica, ¿qué le gustaría poner de moda?
Ay, a mí me gustaría poner de moda tantas cosas en la sostenibilidad, pero creo que una es, alguna vez soñé que las marcas, así como ustedes saben que las marcas adoptan un color dentro de su posicionamiento y dentro de su recordación de marca, obviamente tienen, adoptan un color, adoptan una tipografía, un logo, un eslogan, un nombre. Y yo soñaba que las marcas iban también a empezar a adoptar especies que ojalá estuvieran en amenaza. Que las marcas pudieran ponerse la bandera de esas especies y poder generar iniciativas, aportes, tecnología para poder, digamos, ayudar a que salgan en vía de extinción. Me encantaría eso que se pudiera hacer. Ya lo están empezando a hacer Argos, Isa con el proyecto del jaguar, Argos con Oso Andino, Ecopetrol con la iguana. Si todas las marcas pudieran, digamos, como adoptar y ponerse a proteger una especie, creo que podríamos hacer el cambio más rápido.
Bueno, pues tenemos que, sabemos también, por ejemplo, la Universidad de Antioquia está liderando un proyecto súper bonito junto con la Fundación Zarigüeya para cuidar la zarigüeya. Entonces, nuestro invitado de hoy, para mí es un invitado muy especial, porque la zarigüeya es uno de mis animales favoritos. La verdad, me encantan, a mí me encantan todos los animales, pero me encanta este en especial, sobre todo porque es un animal que ha sido muy vetado. Y entonces invitamos a Francisco Javier Flores Oliveros, quien es el director de la Fundación Zarigüeya, FUNSAR, una entidad que no es del gobierno, que está encargada de proteger y conservar la zarigüeya en su entorno natural por medio de acciones de educación ambiental e investigación, donde lo conecta con los temas de biología y de ecología de la especie. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Pues muy felices de estar contigo, de verdad, nos hace es muy interesante conocer ese gran reto que estás llevando a hacer pedagogía con esta especie que de verdad ha sido muy vetada en muchos escenarios. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo nace la fundación?
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que se unen a esta hora de la transmisión, que nos siguen en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas. Y bueno, démonos a la tarea. La Fundación Zarigüeya surgió en el año 2015, precisamente como una estrategia de educación ambiental que busca implementar acciones con el ciudadano, con el habitante metropolitano, con el habitante de Colombia, en torno a un individuo de la fauna silvestre conocido comúnmente como zarigüeya, como chucha común, como fara, como rabí pelado, y que es, por cierto, muy mal comprendido en el vecindario. Entonces, lo que hace la Fundación Zarigüeya es como implementar acciones de conservación, de investigación, por medio de la conservación, de educación ambiental y de bienestar animal.
Una pregunta. Por favor, repíteme tu nombre.
Francisco.
Francisco. Mi nombre es Andrés, yo soy uno de los no sé cómo decirlo, Ángela, como de los adjuntos al programa desde este año, y estoy aprendiendo.
Andrés hace parte de nuestra mesa de trabajo y lidera muchos temas desde redes sociales, desde el Pacto Global de Naciones Unidas.
Ok, bueno. Francisco, hace poquito pasó algo en la unidad en la que yo vivo que me impactó mucho. Encontraron una serpiente cerca de las matas de nosotros y la gente se abalanzó a matarla. Y yo inmediatamente pensé que lo mismo pasaba justamente con las zarigüeyas. Y la gente ve un animal que no conoce y lo asocia automáticamente con peligro o con desaseo o con algo pues que es peligroso. Y yo, pues realmente yo no conocía la fundación hasta que Ángela me habló de ella, pero
Yo creo que definitivamente está relacionado con la educación y con la sensibilidad que tenemos hacia los animales, porque también, como lo mencionaste, la zarigüeya es un animal que tiene unas connotaciones, casi todas son negativas. El hecho mismo de llamarlas chuchas ya implica un desconocimiento muy profundo, y conozco mucha gente que las mata, y no las mata para comérselas por supervivencia, las mata por ignorancia y por diversión.
¿Qué es, Beto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué la sociedad así con la zarigüeya? ¿Y qué está haciendo la Fundación Francisco para poder responder desde un ejercicio de educación a cambiar el chip de la gente?
Yo creo que todo surge a partir de la ignorancia generalizada, ¿cierto? De esas creencias que se van creando en el imaginario colectivo. Entonces, por ejemplo, chucha, como se conoce en gran parte de Colombia, pues es un adjetivo muy poco calificado que hace alusión a un mal olor en la axila, a la persona que no es buena como en el trabajo, al mal deportista. Entonces, todos esos adjetivos, digamos, que van encaminados a hablar mal de un individuo, en este caso un individuo de la fauna silvestre. Cuando nosotros comenzamos pues a trabajar con el tema de protección de la fauna silvestre, educación ambiental, pues nos encontrábamos con que la gente a la zarigüeya, digamos, que le parecía bonita. Incluso el nombre zarigüeya pues creaba como cierta atracción en el vecindario. Pero cuando hablamos de la chucha, entonces la gente decía, pero ¿cómo? La chucha es la que se come las gallinas, la que se come los huevos, la que se lleva a los niños cuando están pequeñitos. Entonces toda esa serie de imaginarios lo que hacen es que entretejen una mala fama a un individuo que absolutamente nada tiene que ver con ello. Incluso en el proyecto de investigación en el que nos encontramos, que vos hacías alusión al principio del programa, y es un proyecto de investigación para la conservación, donde está el área metropolitana, que es la Autoridad Ambiental en el Valle de Aburrá, donde está la Universidad de Antioquia, y por supuesto la Fundación Zarigüeya, pues lo que busca es dar a conocer al habitante metropolitano qué es la zarigüeya, que se apropie de su fauna silvestre, de que sepa por qué cuidarla, por qué conservarla, y sobre todo que conserve sus hábitats, ¿cierto? Entonces, la Fundación Zarigüeya surge en respuesta pues como a los constantes ataques, a las constantes situaciones que presentaba este individuo, casi siempre de maltrato, y basado pues en el desconocimiento generalizado.
Además, me parece totalmente injusto que se ve en una narrativa de todas las clases sociales, de Beto a un animalito que tiene múltiples cualidades, y que si este animalito es tan importante como las abejas. Pero entonces me gustaría que tú le dijeras o le contáramos a los oyentes cuáles son esos beneficios de la zarigüeya.
La importancia.
Bueno,
la importancia.
Perfecto. Entonces, el ABCDE de por qué cuidar y conservar un individuo de la fauna silvestre, en este caso la zarigüeya. Bueno, entonces, la zarigüeya hace ese trabajo silencioso de reforestar los bosques naturales. Entonces, lleva las semillas de un lugar a otro, las dispersa, y aparte de eso, incorpora abono. Entonces nacen nuevos árboles con una descendencia que va a dar origen a muchos más árboles. La zari es controlador de unos vecinos indeseables en el vecindario, y que se proliferan por nuestras malas prácticas ambientales, ¿no? Pues, entonces la zari controla roedores, la zari controla insectos, la zari controla serpientes, y tiene un doble papel dentro de la cadena alimenticia, como puede ser presa y como puede ser depredador. Entonces es depredador de estas poblaciones de individuos que ya les contaba, y también es alimento de grandes carnívoros: jaguar, puma, tigrillos, aves rapaces como águilas, halcones, búhos, lechuzas. Y digamos que la zari es una buena indicadora de la salud de los bosques. Si tú encuentras una zarigüeya, por ejemplo, en tu unidad residencial, es porque hay árboles frutales, y la zari se encarga de dispersar esas semillas y llevar de un lugar a otro. Entonces es un buen indicador. Y si hay zarigüeyas, muy seguramente hay otros individuos de la fauna silvestre. Hay unos estudios que se han realizado en Centroamérica y en Brasil, donde habla, por ejemplo, de que la zari es resistente a la mordedura de serpientes, en este caso los viperidios, y algunos elápidos, como pueden ser las serpientes corales. Digamos que se está tratando como de establecer por qué es resistente a la mordida de estos individuos y por qué ese veneno neurotóxico en algunos casos pues no le hace daño. Esa es otra digamos que bondad que se está tratando de establecer por parte de la zarigüeya. Y lo que estamos nosotros a nivel local con el proyecto de investigación que ya les contaba es si cuando la zari se come una semillita, eso se llama endosocoria, cuando hay endosocoria, ingesta de semillas, pues si la zari, digamos que eso es un tratamiento pregerminativo que ayuda a que la semilla primero germine más rápido y segundo sea más viable. Entonces, amigos que nos siguen a esta hora en las diferentes redes sociales, vean que la zari tiene muchas más bondades y que yo creo que ha sido mal calificada, desconocida y maltratada en el vecindario.
Siempre, coincido contigo, ha sido un animalito vetado, a mí me parece un animalito demasiado tierno, puede mirar imágenes en las páginas de la fundación, en las redes sociales, y parece que sonriera, ¿sí? Tiene una mirada donde yo no le hago mal a nadie, no es un animal agresivo, es un animal que se defiende como cualquiera de nosotros, pero es un animal de mucha importancia, tan importante, insisto, como las abejas. O sea, cada animal tiene su rol, o cada especie tiene su rol en la biodiversidad, y por eso, en el marco de lo de ese 15, vida y ecosistemas terrestres, debemos mantener esa meta que es proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Y nosotros, como humanos, como mentes inteligentes, debemos ser los guardianes de la naturaleza, no debemos ser los villanos de la naturaleza. Cuéntanos sobre ese libro que de investigación que ustedes lanzaron hace poco en redes sociales.
Bueno, nosotros hemos hecho 3 publicaciones a lo largo de la vida de la Fundación. Nosotros surgimos el 25 de julio del año 2015, y a partir de ahí hemos hecho pues videos, algunas entrevistas, reportajes, pero hemos sacado 3 publicaciones. La primera fue una cartilla que era como las pautas para cuando nos encontrábamos estos animalitos indefensos que eran atropellados en las vías. Otro fue un estudio que publicamos acerca de cuál es el rol de la zari en los bosques del departamento de Antioquia, y sacamos en junio con la ayuda pues de la área metropolitana, de otras entidades del orden privado y público, un libro que se llama Zarigüeyas, chuchas comunes, marmosas y colicortas en Colombia, y es como la recopilación de cerca de las 50 especies de marsupiales que hay en Colombia. Colombia tiene cerca del 50% de los individuos que pueden habitar en América, y una cuarta parte de lo que puede habitar Oceanía, que son más o menos un poco más de 200, Colombia cuenta con 50, y nos dimos a la tarea de documentar y de incluso de anexar algunos estudios propios que hizo la fundación respecto a la ecología, a la biología, al estatus de conservación y a esa parte antropocéntrica que es como que piensa el ciudadano del común acerca de la zarigüeya. Entonces todo eso lo documentamos en esa publicación, son 264 páginas que ustedes encuentran recargadas de chuchas, de zarigüeyas, de gambas, de faras, como le dicen pues en la sabana cundiboyacense. Y pueden encontrar, no sé, una serie de explicaciones de por qué actúa el individuo en determinada acción, dónde vive, qué come, cuáles son las especies como florísticas y faunísticas con las que se asocia. También, digamos que los diferentes nombres comunes en Colombia, en América, y una guía muy, muy práctica y muy sencilla de qué hacer cuando encuentres un animalito de esos golpeado, envenenado, apaleado o atropellado.
En este sentido, en esa parte podemos parar un segundo y cuéntanos, o sea, ¿qué hacemos si nos encontramos una zarigüeya? Porque creo que hace parte de la educación, que todos tenemos que empezar a aprender. ¿Qué pasa si nos encontramos con una zarigüeya, entra a nuestra casa, nos la encontramos? Y dos, si nos la encontramos herida, ¿cuáles son los consejos de ustedes que uno debería hacer?
Bueno, primero, si te encuentras una zari, no vayas a entrar en pánico o histeria colectiva, pues animal absolutamente inofensivo, no te va a morder, no te va a picar, no te va a atacar, no contagia el COVID, ni tampoco virus como rabia, moquillo, parvo, a los animales de compañía. Entonces, no te vayas a estresar por eso. Si la zari entra a tu casa, seguramente es porque estás dejando residuos orgánicos o porque estás dejando cuido de gato o cuido de perro. Es muy común que ella se alimente eso. Y como es un individuo sinantrópico que habita en los entornos urbanos y periurbanos, pues es oportunista. Y dice, aquí estaba mi hábitat, me colocaron una unidad residencial, aquí hay cuido de gatos, yo vengo y como, ¿cierto? Entonces total. Tienes que recoger esos residuos. Si llega y entra a tu casa, pues facilito la sacas con una escoba sin golpearla, o le tiras una manta encima, la metes en un balde y la liberas en la zona verde o en la quebrada, si está sana, si no presenta fractura, herida o algo así. Si está de pronto atropellada y tiene cachorritos y ya la mamá murió, coge los cachorritos, mételos en una caja, abrígalos, dale leche lactosa. Ay, por favor, fundamental, llama a la autoridad ambiental de tu municipio. Si estás en Cundinamarca, la CAR de Cundinamarca, o Corpo Guavio, o Corpo Chivor, que son las corporaciones autónomas regionales de allá, o la entidad ambiental, o llámenos a la fundación, escríbanos a la Fundación Sarigüeya en Facebook, o Fundación Sarigüeya en Instagram, o FFUNSAR en Twitter. No hay ningún problema, nosotros lo direccionamos con la Corporación Autónoma Regional en cualquier parte de Colombia. Y por favor, si está atropellada, no dejes ese animalito tirado, no lo dejes tirado ahí, porque muy difícilmente los cachorritos van a sobrevivir, porque dependen 100% de la mamá. Ustedes lo que hacen es brindarle los primeros auxilios, ¿cierto? La echan en una cajita, y cuando llega la autoridad ambiental, pues ustedes logran preservar la vida de esos individuos, mientras la autoridad ambiental se encarga de hacer el proceso de rescate, el proceso de rehabilitación, y posteriormente el proceso de liberación.
Francisco, me están diciendo que ya nos estamos pasando, entonces un mensaje de cierre, por favor, despide todo el programa.
Uy, la Sarigüeya, tan colombiana como vos, cuídala, protégela y consérvala en su hábitat. Muchas gracias.
Los invitamos a seguir escuchando esta iniciativa de Naciones Unidas Planeta Sostenible con apoyo de la Universidad del Rosario. Muchas gracias, Nelson, y nos escuchamos en Spotify y en el próximo programa. Gracias a todos.
Chao, gracias.
Y no corre, no la vayas a asustar. Y si vas en carro, no la vayas a pisar. Gatos y perros la buscan sin parar. Con tantos enemigos, ¿quién la defenderá? Lleva a sus hijitos dentro de un marsupio, ayuda a las plantas.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.